Permítame volver a la noticia que conmueve a esta hora al mundo, el asesinato del primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Mucha solidaridad, mucho cariño ha despertado entre sus colegas en el mundo, quienes lo conocieron y lo trataron. Para nosotros, pues es un honor saludar al embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón ante el Reino de España. Pero nuestro invitado, además, fue director general de los asuntos globales de la Cancillería japonesa, también fue viceministro de Política Exterior y también fue embajador del Japón en uno de los países más importantes del lejano Pacífico, la India. Saludamos al embajador que nos atiende a esta hora, Kenji Hiramatsu. Señor embajador, gracias por atendernos y primero que todo le presentamos nuestras condolencias por lo que ha pasado con Shinzo Abe en Tokio. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias. Hemos recibido varios mensajes de condolencia de todas partes de España. Lo agradecemos mucho.
Embajador, nosotros lo estamos saludando desde Colombia, en donde pues tenemos gravísimos problemas de seguridad y especialmente con servidores públicos. Pero nos llama la atención, nos explicaba nuestro colega desde Madrid, que es que en Japón eso no pasa por la mente de nadie. O sea, en Japón, hace unos años que publicaron un informe, en un año la policía disparó 7 balas. Es decir, esos temas de seguridad, pues los cuidan, pero no son prioritarios. ¿Aquí qué pudo haber pasado?
No sabemos todavía exactamente qué pasó, pero es un imperdonable atentado con arma de fuego contra ex primer ministro Abe. Se trata de un acto despreciable y bárbaro que ha tenido lugar en medio de unas elecciones que son las bases mismas de la democracia. Condenamos este imperdonable acto en los términos más duros posibles.
Señor embajador, en este día tan duro, después de conocer la triste noticia del fallecimiento del que fuera primer ministro del Japón, ¿qué legado nos deja?
Bueno, es un líder más importante de la política japonesa. El primer ministro, Abe, contribuyó enormemente a la paz, a la estabilidad de Japón y la sociedad internacional mediante la colaboración con otros países, incluyendo España. Ha trabajado mucho para la paz del mundo, sobre todo promoviendo el concepto de Indo-Pacífico libre y abierto. O también ha hecho mucho trabajo para revisar nuestra legislación sobre la seguridad nacional en el año 2015. Yo creo que su trabajo nos acordamos para siempre. Es una pérdida muy grande para nosotros. Es un día muy triste para todos los japoneses. No tengo palabras para expresar mi tristeza.
Señor embajador, me escapo un poco del eje fundamental de esta charla. Las elecciones para el Senado están previstas para el próximo domingo. ¿Han recibido ustedes alguna información sobre si se van a cancelar?
No. Como ya mencionó el primer ministro Kishida, en su conferencia de prensa en Japón, se celebrará pasado mañana elecciones de Cámara Alta. Japón, pase lo que pase, defenderá las elecciones libres y justas.
Señor embajador, es muy temprano para preguntarle esto, pero en la balanza política, usted dijo algo que me parece trascendental. Estamos hablando del líder más importante de la política japonesa. Al desaparecer él, ¿hay una pirámide en donde se pueda desde ya comentar la sucesión?
Es demasiado prematuro comentar lo que va a pasar desde ahora. Y yo, como he dicho, ex primer ministro Abe es uno de los políticos más importantes de la política contemporánea de Japón, pero no puedo comentar ahora cómo va a pasar con nuestra política doméstica de Japón.
Señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España, Kenji Hiramatsu, gracias por atendernos y sentimos muchísimo lo que ha sucedido con su líder.
Muchísimas gracias por su mensaje de solidaridad y comprensión. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, embajador. Óigame, Rafael, usted nos anticipaba. Estamos hablando del líder político más importante del Japón.
Sí, hombre, fue el hombre que consiguió estabilizar el Japón. Japón había pasado unos momentos, digamos, no de recesión, pero sí un vuelo gallinazo económicamente, un vuelo de poca altura, y él consiguió con su política lo que se llamó el Abenomics. Consiguió estímulos, consiguió relanzar la economía, porque Japón tenía muy bajas expectativas de crecimiento, ¿no? Y después él es un hombre que viene, digamos que viene de una familia política. Me parece que su padre y su abuelo ya fueron primeros, bueno, de familia de primeros ministros, con lo cual, digamos, tenía mucho sentido de cómo manejar la política del país, ¿no? Y después fue uno de los más jóvenes. En Japón, ser primer ministro a los 52 años es un hecho, digamos, inconcebible. Y tengo la impresión de que, y además hizo otra cosa que puede pasar inadvertida, que es que él lo que hizo fue acabar con ese aspecto constitucional de Japón que decía que tenía que tener un ejército reducido, naturalmente con el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, y él ya cambió eso, hizo un Japón militarmente más fuerte, y no solamente eso, sino que hizo una nota en la que se decía que podía actuar fuera de las fronteras de Japón, y no solamente como defensa interna, sino como defensa avanzada fuera de sus fronteras.